Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Hace 3 años y un día, Hugo Chávez, ya enfermo de cáncer, pedía el voto para su delfín, para Nicolás Maduro. Quería que el chavismo se perpetuara en el poder.
En ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
3 años y un día después, el régimen que Chávez se inventó puede estar ante el principio del fin. 75 de cada 100 venezolanos han ido a votar, en su mayoría a votar por el cambio. A falta del recuento definitivo, la oposición venezolana da un rotundo varapalo al régimen y va a controlar con 99 escaños la Asamblea Legislativa venezolana frente a los 46 que ha logrado el chavismo. De entrada, supone la salida de su presidente, de Diosdado Cabello, una de las caras más visibles de la dictadura, considerado el jefe del aparato militar, y lo que es más importante, deja poco margen de maniobra a Maduro. A esta hora lo que hace falta saber es cuánto va a complicar ese resultado ese gobierno. El Consejo Nacional Electoral todavía no ha asignado 22 escaños y esa cifra es clave. Si la oposición logra 9 más, se hará con la mayoría calificada de la Cámara, lo que significa censurar, por ejemplo, al mismísimo gobierno de Maduro. Pero si la aritmética está aún más de su parte y logra 112, se hará con la mayoría absoluta, una mayoría que podría llevar a la convocatoria de un referéndum que revoque el poder a Maduro. El Congreso, a su medida, que Chávez se inventó para dar legitimidad a sus leyes, hoy puede empezar a ser historia, porque la medida ahora se la van a tomar quienes durante años han sufrido la carestía de alimentos, la violencia e incluso la cárcel. Es lunes 7 de diciembre, el día tiene más noticias, más protagonistas. También hay campaña electoral esta noche con debate a 4 entre Sánchez, con Rivera, con Iglesias y con Soraya. Titulares con Blanca María Pol y Eva Revenga. La policía sigue buscando al terrorista Aitor Elizarán,
procesado por crímenes de lesa humanidad en la Audiencia Nacional y que quedó libre el pasado viernes tras ser entregado por Francia. Fuentes de la Fiscalía aclaran a COPE que no se pedirá su encarcelamiento.
El atacante del metro de Londres llevaba imágenes del Daesh en el móvil,
así como de los atentados de París del 13 de noviembre y de un entrenamiento de la policía británica. Hoy ha comparecido ante la justicia imputado por intento de asesinato tras apuñalar el pasado sábado a 2 personas.
Desarticulada una red de explotación de mujeres.
La policía ha conseguido liberar a 5 nigerianas a las que se obligaba a ejercer la prostitución en España y otros países europeos y a las que amenazaban con rituales de vudú.
Hoy entra en vigor la ley de enjuiciamiento criminal.
Entre las novedades, se ponen límites a la instrucción judicial, se sustituye la palabra imputado por investigado, se van a trocear las macrocausas y se regula la intervención de emails y de WhatsApp.
Cataluña presenta las facturas para poder cobrar del Fondo de Liquidez Autonómico.
Los 3.149 millones que les permitirá pagar sobre todo a farmacias, conciertos sanitarios y proveedores del ámbito de la salud, cuyas deudas suman más de 2.000 millones.
Imputado Jaume Colboni por el caso Mercurio.
El responsable del grupo municipal del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona tendrá que declarar por un presunto tráfico de influencias para conseguir un canal de televisión.
La extrema derecha gana la primera vuelta de las elecciones regionales en Francia.
El Frente Nacional, liderado por Marine Le Pen, ha obtenido cerca del 30% de los votos. La segunda vuelta se celebrará el 13 de diciembre, última cita electoral antes de las presidenciales de 2017.
Reuniones en Bruselas de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro.
El Eurogrupo aborda el estado de las negociaciones con Grecia para una segunda ronda de ajustes que debe cumplir hasta el próximo 11 de diciembre si no quiere perder 1.000 millones de euros.
Pekín en alerta roja por contaminación.
La más grave en una escala de 4. Entre otras cosas, se prohíbe la construcción al aire libre, la actividad de industrias contaminantes y la circulación de vehículos pesados y los privados en días alternos.
Isabel Pantoja ya está en libertad.
Disfrutará de 6 días de libertad en su cuarto permiso ordinario que se le concede desde el pasado 21 de noviembre del pasado año, que ingresara en prisión por blanqueo de capitales.
Las infantas protagonistas de la felicitación de Navidad de la Casa Real.
Doña Leonor y Doña Sofía aparecen en primer plano, abrazadas y sonrientes. En el interior, el rey Felipe escribe de su puña y letra: cada día hay un motivo para la esperanza y la armonía en nuestros corazones. Que los ideales de la Navidad iluminen siempre ese camino. La felicitación se puede ver en cope.es.
Y vamos ya con la previsión del tiempo de este lunes, Eva.
Pues las nubes cubren hoy toda la península, pero solo va a llover en Galicia y algún chubasco aislado en el litoral mediterráneo. Mañana las lluvias se extienden al Cantábrico, Meseta Norte, Alto Ebro y Pirineos. En el resto también tendremos nubes. Las temperaturas no cambian hoy mucho, aunque hoy sí que hace algo más de frío en el centro peninsular.
Y más de 300 años ha estado hundido frente a las costas de Colombia, en Cartagena de Indias. Hasta sirvió de inspiración para García Márquez en El amor en tiempos del cólera. Hablamos del San José, el galeón español que este fin de semana ha regresado del fondo del mar y con él toneladas de oro y también de plata. Ahora comienza, claro, la batalla por el dinero. Isco Jiménez.
Unas fotografías de objetos encontrados a la superficie del pecio y las palabras del presidente colombiano José Manuel Santos, que tilda la información de secreto de Estado, son los pocos datos que disponemos de esta investigación y que lo convierte en algo agridulce. En viaje oficial a La Habana, el secretario de Cultura, José María Lasalle, en declaraciones a EFE, ha pedido prudencia, solicitando información precisa al gobierno colombiano para la toma de decisiones en la defensa del patrimonio.
Prudencia, por tanto, en lo relativo a la relación bilateral especial que mantenemos con Colombia, pero una clara posición por parte de España de defensa de nuestro patrimonio subacuático.
Ha recordado las convenciones de la UNESCO en las que está comprometida España y que ha permitido la recuperación de patrimonios tan importantes como fue la fragata Mercedes.
Pasan 36 minutos de las 2 de la tarde en el mediodía, COPE. Estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Cuando me ha llamado tu compañero diciéndome que estaba en tu programa, me ha dado la llorera ya. Me estoy despertando a todo el mundo. ¿Qué está Carlos Herrera?
Le gusta escucharte.
Javier, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, señora? Bueno.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
Oye, por Dios, espérate que la pasó Carlos Herrera. Que la...
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Frenar el cambio climático no puede esperar más. Por eso Iberdrola se ha sumado ya al objetivo de la Cumbre de París de limitar el calentamiento global. Tú también puedes colaborar ya con el medio ambiente a través de la solución Smart Solar Iberdrola. Tu solución a medida. Infórmate en el 922 45 22. Iberdrola.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Primera parada en Venezuela, allí la oposición y también el chavismo digieren los resultados de las elecciones legislativas celebradas este domingo y que han dado a los primeros 99 escaños de la Asamblea Nacional frente a 46 logrados por la oposición. Estamos en Caracas, enviado especial de COPE, Arturo Lezcano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Para una amplia mayoría de venezolanos hoy echa a andar un nuevo país después de la victoria de la oposición en las urnas. Tan amplia mayoría que de momento la Mesa de la Unidad Democrática ya tiene asegurados 99 escaños frente a los 46 del chavismo. Anoche, después de varias horas de suspense, el presidente venezolano aparecía en televisión para reconocer la derrota. Escuchamos a Nicolás Maduro.
Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. Lo aceptamos.
Los simpatizantes de la oposición no esperaron más y salieron a la calle a celebrar algo inédito en 17 años de chavismo en medio de una euforia desbordante y sin que se produjeran mayores incidentes.
El resultado, Arturo, es provisional, ya que aún no se conoce el destino de 22 diputados. No sabemos cuántos de esos escaños van a ir a la oposición y cuántos para el gobierno de Maduro. Y la diferencia, Arturo, creo que es importante porque el resultado pues va a cambiar sustancialmente las cosas.
Sí, es importantísima, porque si de esos 22 escaños la oposición logra 13, entonces estaremos hablando ya no de una mayoría simple o de 3/5, sino de una mayoría calificada por 2/3. Y eso implicaría una capacidad de maniobra mucho mayor para todo tipo de temas, y en especial porque permitiría convocar, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente que anularía casi todas las instituciones chavistas de manera casi inmediata, o a partir de mediados del año que viene, cuando Maduro pase el ecuador de su mandato, la opción de convocar un referéndum revocatorio del presidente. Si no se llega a ese número de 112, entonces se conformará, entre comillas, la oposición, con una mayoría más sujeta al poder de negociación con el Ejecutivo.
La oposición, desde luego, gracias a Arturo Lezcano desde Venezuela, el enviado especial de COPE a Caracas. Decíamos que la oposición sí que cambia las cosas. Leopoldo López tiene a su hijo en prisión, condenado a casi 14 años de cárcel. En Herrera, en COPE, ha reclamado a la nueva Cámara que ponga fin a los presos políticos.
Lo primero que iban a hacer era declarar la ley de amnistía para librar no solamente a mi hijo Leopoldo, a todos los presos políticos.
Se sumaba a esa petición la mujer de Leopoldo López. También con Herrera, Lilian Tintori pedía una amnistía. Hace solo unas semanas, la propia Lilian participaba en un mitin junto a un opositor al que disparaban.
Eso esperamos, esperamos la libertad de todos los presos políticos, la libertad de Leopoldo, la libertad de Daniel Ceballos, de Antonio Ledezma y de todos los presos, son 75. Pero también esperamos que se cumplan las leyes, que se cumpla la Constitución y que logremos paz y tranquilidad en Venezuela.
En el Mediodía COPE saludamos a Teresa Jiménez Becerril, eurodiputada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos escucha usted desde Caracas, creo.
Sí, aquí estamos en Caracas. Es una fiesta.
¿A dónde ha ido usted de observadora internacional?
Sí.
Está
con el Grupo Popular del Parlamento Europeo.
Muy bien. ¿Y de con qué imagen se va?
Me voy con una imagen de que ganó la libertad y que ganó Venezuela. O sea, aquí la gente no podía más. Nos decía que era el último tren, que por favor, que les ayudáramos. Yo cuando llegué al aeropuerto todavía tengo ese recuerdo de emoción, que nos rodearon y pensaron libertad, y agradecernos que estuviéramos allí. Yo juro que no lo olvidaré nunca. He estado con María Corina, con Lilian, con la Mitzi, la mujer de Ledezma, con todos. Y todos esperando este momento, y cuando ha llegado, después de 16 años, la gente no sabe cómo celebrarlo. Es una victoria de la unidad y por Venezuela. Que ha triunfado Venezuela, ha ganado Venezuela.
Señora Becerril, parece que ni las artimañas del gobierno de Maduro han servido para que gane.
Nada. Ayer hasta las 12 y pico de la noche no dieron resultado. A veces hacen lo que ellos llaman el arrastre, que es que van llevando gente, y nada de lo que se pudo hacer. La victoria ha sido épica y sobre todo ética. Ha sido una victoria aplastante que esperemos que logren los 112 para tener la mayoría cualificada y puedan empezar verdaderamente a hacer reformas, y si no, pues habrá que negociar, pero ya es tan aplastante que no se puede contestar de ninguna de las maneras. Y además yo creo que ellos van a intentar de todos modos. De hecho, no están aceptando la victoria, pero los resultados están ahí.
Señora Jiménez Becerril, eurodiputada del PP, hoy en Caracas, buenas tardes y gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE.
Muchísimas gracias y viva Venezuela. Gracias.
Ana Ayuso, investigadora del CIDOC para América Latina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos también en este Mediodía COPE. Lo primero, como experta, ¿qué supone de entrada esta victoria?
Pues supone abrir una grieta en el poder casi absoluto que tenía el gobierno chavista, y supone para la oposición también el reto de cómo afrontar una situación en la cual todavía tendrá a Maduro como jefe del gobierno, y no parece que vaya a tener suficientemente margen de maniobra como para tener una mayoría calificada que le pueda hacer caer el gobierno. Por lo tanto, van a tener que negociar unos y otros y pasar a una nueva etapa en ese proceso democrático que ha sucedido hoy.
¿Hasta qué punto la caída del precio del barril de petróleo ha influido en el resultado?
Bueno, ha sido fundamental porque ha sido lo que ha impedido mantener al gobierno toda su estructura clientelar de que era la que de alguna manera sostenía su simpatía de gran parte de la población, ¿no? No olvidemos que la gente ideologizada de un lado y del otro serán un 20%, pero la mayor parte de la población premiaba, digamos, con su voto durante todos estos años era que recibía del gobierno una serie de políticas sociales, de dádivas por parte del gobierno, que ahora no ha podido sostener. Entonces, la situación económica de no poder, sobre todo la parte de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo, la escasez de alimentos incluso, pues eso es lo que ha llevado a una gran parte de la población al hartazgo y a cambiar un poco su voto.
Raúl Castro, desde Cuba, le digo, acaba de enviar un mensaje de apoyo a Maduro. ¿Se puede decir?
Sí,
se puede decir que con este resultado en Caracas, con Macri en la Casa Rosada y con Castro dando un viraje a sus relaciones con Estados Unidos, ¿cambia el tablero de juego en América Latina?
Pues sí, está cambiando, sobre todo lo que ha pasado en Argentina, en Brasil también una situación complicada, también en Ecuador. Pero esto está cambiando. Realmente en estas elecciones el que más ha salido perjudicado es Maduro como tal, como no solo como presidente del gobierno, sino como líder del movimiento chavista. Y Maduro fue colocado allí por Chávez, pero también por influencia de los Castro, ¿no? De alguna manera es un fracaso del régimen castrista de poner al frente del movimiento una persona que no ha sido capaz de liderarlo, sino que todo lo contrario, sino que ha perdido apoyo dentro de la población. O sea, creo que eso es evidente, y ahora el mismo chavismo yo creo que va a tener que replantearse un cambio de liderazgo si quiere recuperar algo sus posiciones.
Ana Ayuso, investigadora del CIDOC para América Latina, gracias por este análisis en el Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes. El resultado de estas elecciones será esperado también por venezolanos que viven en España. Hoy le han contado a Herrera en COPE cómo ven, cómo se sienten y cómo imaginan una futura Venezuela. Sus testimonios los ha recogido Ana Presmanes.
Son muchos los venezolanos que desde hace más de una década comenzaron a salir de su país sencillamente porque no se podía vivir. Jorge votó incluso al chavismo. Hoy insiste en valorar todo lo que tenemos, empezando por nuestra libertad.
No caigamos en quimeras, en cuentos que nos digan, que nos ofrezcan. Que seamos conscientes, Carlos. Yo voté por el chavismo. Me arrepiento.
Han despertado con esperanza, pegados a la radio para conocer si esta victoria les va a deparar un cambio. Y es que Manuel le contaba a Herrera su realidad. Salir a la calle en muchos puntos del país es no saber si volverás a casa.
Te pega un tiro por lo más mínimo. O sea, te hablo de unas zapatillas, te hablo de un móvil. Te juegas la vida, te hablo por unas zapatillas.
Emocionados con la esperanza de que este sea un primer paso para ese cambio real. Así se lo contaban a Herrera. Alguno de ellos apenas podía articular palabra.
Muy contenta del resultado, por fin una luz al final del túnel.
Hoy creo que empieza el renacer de una nueva Venezuela, estoy convencido de esto.
Muy contenta, muy feliz, verdaderamente que sí.
Todos tienen un mismo deseo, que este sea de verdad el principio del cambio de un país que se merece vivir con libertad, en desarrollo y sobre todo en paz.
Una pausa y enseguida nos vamos de campaña electoral.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si amas tanto a tu moto que si fuese tu pareja dejarías que te revisase uno a uno todos los mensajes de tu móvil, ¡atrevíbete! Si tu moto y tú estáis hechos tal para cual, contrata por internet a I Love Moto de Berti y tendrás 3 meses gratis en el seguro de tu moto para toda la vida. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Problemas de memoria? ¿Se te olvidan las cosas? Toma The Memory, porque The Memory contiene fosfolípidos y vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, cuida tu memoria con The Memory, de Pharma OTC.
¿Qué haces?
Pues mira, estoy mandando un mail haciendo la compra, sacando al perro y soñando con ser dentista.
Ah, mira.
Hay gente que es capaz de hacer más de una cosa a la vez, y la DGT lo sabe. Por eso realiza un control integral donde interceptará a conductores que circulan con exceso de velocidad, bajo el efecto del alcohol o drogas, sin la ITV en vigor o sin el seguro obligatorio, y que suponen un peligro para todos. Control integral, multicontrol para los multiinfractores. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias y Soraya Sáenz de Santa María se enfrentan esta noche en un debate a 4, a solo 13 días de las elecciones. Hay algunos que le llaman incluso el debate decisivo. En esa cita ha centrado todos sus esfuerzos el líder de Ciudadanos. Se lo ha preparado tan a conciencia durante los últimos días que ha rebajado incluso su presencia en los actos de campaña. Y lo sabe muy bien el periodista de la cadena COPE que está en esa caravana electoral de Ciudadanos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena. En realidad, y en aras de estar listo para la cita televisiva, Albert Rivera es el único candidato que ha eludido aún bajarse de un escenario y pisar la calle, la proximidad con la gente. El candidato de Ciudadanos y en particular su equipo andan prácticamente obsesionados con el debate, exprimiendo todas las horas para prepararlo a fondo. Él esta misma mañana ha lamentado de nuevo la ausencia de Mariano Rajoy.
Es un debate entre candidatos a la presidencia de gobierno. Uno se ha borrado. La candidatura a la presidencia de gobierno no se delega y en todo caso también es verdad que agradezco que por lo menos venga alguien del Partido Popular.
Pese a ser un hombre sosegado y debidamente entrenado en estas lides, el líder naranja ha tenido a su lado a Juan Carlos Girauta, candidato por Barcelona, para preparar la actuación de esta noche. Y lo más curioso, Lorena, ha hallado en vídeos del sabio de Hortaleza de Luis Aragonés dosis extras de motivación. El gran objetivo de Rivera es procurar llenar el agua
a llevar el agua al molino de las propuestas y en lo demás no arriesgar. Esta tarde el candidato de Ciudadanos, que ya está en Madrid, va a permanecer encerrado en el hotel NH Eurobuilding, nadando y relajándose para llegar fresco a los estudios de televisión.
Pues veremos si nadando y viendo vídeos de Luis Aragonés, Albert Rivera encuentra esa inspiración. Gracias, Ricardo. Pedro Sánchez también trabaja el debate y cree que su líder en el PSOE sale al RIN en desventaja. Esa caravana socialista ha hecho hoy parada en Madrid y con ella Susana Moneo.
Sánchez está preparando el debate desde ayer por la tarde, consciente, según fuentes próximas al líder socialista, de que puede ser un todos contra uno. Tanto Iglesias como Rivera dominan el medio televisivo y la vicepresidenta no se juega nada. Además, están preocupados porque el supuesto tripartito pueda monopolizar el debate. Así, Sánchez va a insistir en que el PSOE es un partido con historia y futuro, el único que puede ganar a Rajoy, frente a Podemos, que se desfonda, y a Ciudadanos, que es de derechas. Pero su objetivo es Rajoy. Va a insistir en que el presidente es el perdedor porque se está escondiendo.
Nosotros no nos escondemos, damos la cara. Vamos a los debates, señor Rajoy. No mandamos a nuestros segundos. Así es como gobierna Mariano Rajoy.
No obstante, el líder socialista cree que el debate decisivo va a ser el cara a cara con Rajoy del 14.
Pablo Iglesias también ha despejado su agenda para toda la jornada y asegura que al debate a cuatro va bastante tranquilo. Podemos también ha hecho un alto en la capital, Alberto Escalante.
Así es, Pablo Iglesias tampoco tiene hoy ningún acto electoral. Está preparando este debate por la mañana, lo ha hecho solo en su casa. Ya por la tarde se reunirá con sus colaboradores más cercanos. El líder de Podemos avanzaba ayer en el Congreso eso que llega tranquilo a esta cita.
Esto es como un examen que ya te has estudiado. Lo importante es ir relajado, ir tranquilo y asumiendo que seguramente va a ser un debate que diferencie muy bien entre la autenticidad y el marketing.
Iglesias tiene previsto llegar al debate 2 horas antes, en torno a las 8 de la tarde.
Sabemos ya quién va a debatir en esa cita de esta noche y también quién no va a hacerlo. Hablamos del candidato del PP y presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Deja su silla a Soraya Sáenz Santa María y ha dedicado toda la jornada a hacer campaña en Andalucía. En esa caravana popular está María Daván.
Convencido de que su ausencia esta noche no le va a pasar factura, Mariano Rajoy ha retomado su agenda de campaña y tras realizar un mitin en Estepona y otro en Algeciras, verá el debate desde Doñana, donde se encuentran desde ayer su mujer y sus dos hijos. El presidente ha insistido hoy en que el PP es un valor seguro y es un partido que quiere pactar solo con los españoles. No está, dicen, lo que preparan otros.
Con el Partido Popular no habrá sorpresas, amigos y amigas. El Partido Popular no es infalible, pero con el Partido Popular no habrá sorpresas y habrá trabajo y habrá gestión. Y eso es lo que nosotros ofrecemos. Otros no se sabe lo que ofrecen, ni lo que ofrecen ni lo que hicieron. La razón fundamental es que nunca hicieron nada. De lo que saben hablar es de pactos.
Rajoy asegura que se siente muy honrado de que los españoles llamen a su partido cuando hay un desaguisado, pero pedía que se siga confiando en él y recordaba a la oposición que hay cosas más inteligentes que decir que van a liquidar todo lo que ha funcionado bien esta legislatura.
El próximo gobierno, desde luego, tiene muchos retos por delante. Uno de ellos es el empleo. John, Susana y Daniel son una de las casi 1.600.000 familias que en España tienen a todos sus miembros en paro. Laura Otón.
Hace 2 años la familia se trasladó de Canarias a Madrid. Les iba bien, pero la apuesta les salió mal, muy mal, sin poder trabajar, sin poder pagar una casa. Daniel, con 23 años, ha sido quien reaccionó, acudió a Cruz Roja.
No ha sido tan fácil, ¿eh? A ver, el cambio de Canarias o de donde estaba aquí no ha sido muy fácil. Esto es un poco más grande. Pues la verdad que Cruz Roja, yo lo conozco desde ya hace un par de años.
John, el padre, habla 5 idiomas, tiene un perfil cualificado, pero siempre ocurre lo mismo.
Señor, nos interesa su hoja de vida, su perfil maravilloso. Edad, 65 pasados. Qué pena, señor, pero no. Bueno.
Sonia es diseñadora, pero está dispuesta a trabajar de lo que sea.
Tenía un taller de costura, me iba muy bien. Tenía arreglos, a la vez también me di a conocer cómo haciendo ropa.
En Cruz Roja reciben una ayuda integral. Gracias a ellos pueden pagar su casa, pueden formarse y buscar empleo. Tienen esperanza.
Vamos a salir adelante. No es fácil, como cabeza de familia, ver a ratos el estrés, el fin de mes, llegamos, no llegamos, qué va a pasar. Pero tenemos fe que algo va a pasar.
El proyecto para encontrar empleo de Cruz Roja ayuda desde hace 1 año y medio a 581 familias en toda España. 1.200 personas sin trabajo que luchan por remontar.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Si te sientes cansado y sin fuerzas, la solución es Revital. Una ampolla al día es suficiente porque Revital funciona. Y ahora también Revital vitaminado, que además refuerza tus defensas. Revital.
Pase lo que pase, los niños no pierden la sonrisa y yo no pierdo la esperanza.
En España todavía hay niños sin zapatos que pasan hambre y frío. Para combatir la pobreza debemos sumar compromisos. Soy el Padre Ángel. Entra en loscomprometidos.com y únete a nuestro equipo. 12 meses. Mediaset España.
¿Por qué mi mejor amiga adelgaza y yo sigo con estos michelines? Si seguimos la misma dieta.
Porque vuestra genética es diferente. Pero ahora Nutrigen ha presentado una novedad mundial. El test con el que descubrirás los genes que te adelgazan y sincronizará los resultados con una fantástica dieta en tu smartphone. Un test que pagas una sola vez y te vale para toda la vida. Descárgate Nutrigena para iOS y Android en tiendas y aplicaciones móviles y solicita tu test genético en NutrigenService.com y en el 902 28 28 38.
Avalado científicamente por el Ipsal, Universidad de Salamanca. Nutrigen Service, tu nutricionista en el bolsillo. 902 28 28 38.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Policía y Guardia Civil siguen buscando a esta hora sin éxito al exdirigente etarra huido Aitor Elizarán. El viernes las autoridades francesas lo entregaron a España, pero no había ninguna orden de detención contra él. Y eso que está procesado por crímenes de lesa humanidad. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen efectivamente buscando a Aitor Elizarán. La orden de detención se emitió muy avanzada la noche del pasado sábado, después de descubrir que el etarra, tras ser entregado el viernes por Francia a la policía española en Barajas, había quedado en libertad. Y es que, a pesar de estar procesado, como tú decías, por crímenes de lesa humanidad, no había una orden de detención contra él. Fuentes fiscales advierten a COPE que la orden emitida el sábado no es para ser enviado a prisión. Se trata en principio de una orden de búsqueda, detención y personación para comunicarle el procesamiento y a continuación probablemente nuevamente quedar libre. Llama la atención, por cierto, que el juez que ordenó su procesamiento el pasado 27 de octubre e incluso una fianza de 5 millones de euros que le impuso no le pusiera en búsqueda y captura y ni siquiera acordara prisión para el terrorista, que se encontraba en ese momento, por cierto, cumpliendo una condena en Francia. En cualquier caso, la acusación popular del caso, Dignidad y Justicia, ya ha pedido que se emita una orden internacional de detención, algo que a última hora de esta mañana no se había producido.
Pekín emite su primera alerta roja por contaminación, la máxima, la más grave, de una escala de 4. Sus ciudadanos esperan como agua de mayo a que llueva. Corresponsal de COPE y ABC en Pekín, Pablo Diez.
Ante la espesa nube tóxica que se prevé para mañana, el ayuntamiento ha ordenado por fin que no circule la mitad de los coches y ha obligado a cerrar las industrias más contaminantes. Además, las guarderías y colegios deberán interrumpir sus clases hasta que se limpie la atmósfera, probablemente a partir del jueves. Junto al humo de los coches y fábricas, la contaminación se debe al carbón que se usa en las centrales térmicas para producir electricidad y en las calderas de la calefacción. En plena cumbre del clima de París contra el calentamiento global, China se asfixia por la contaminación que ha traído su crecimiento económico.
Vamos ya con nuestros oyentes en cope.es, Raquel Pérez Polo, y hemos estado preguntando a ellos por el triunfo de la oposición en Venezuela, si supone el fin o no del régimen de Maduro. ¿Y qué nos están diciendo, Raquel?
Pues el 65% de los copenautas creen que así va a ser, que frente a un 35% de mediodía oyentes para los que esto no cambia nada y Maduro va a seguir mandando. Los comentarios. Jezabel dice: Maduro no se va a ir por las buenas, estará rabiando y pataleando y este tipo de gente es muy peligrosa en cualquier estado. David dice: no se va a ir, tiene mucho poder. Ángel: si hay un golpe de estado, los que pierden son los ciudadanos. Y Rodrigo: irse es capaz de dejar sin capacidad legislativa a la Asamblea Nacional.
Hoy terminamos con Giuseppe Verdi. La Scala de Milán inaugura hoy la temporada y lo hace con la ópera Juana de Arco. En la técnica ha estado Oscar Gómez, en la producción Ana Presmanes, al micrófono Lorena Fernández, y en solo dos minutos, arranca la tarde de COPE con Expósito.